RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? ¿La traducción de obras literarias se salvará de la irrupción de la inteligencia artificial o no? ¿Podrán los traductores automáticos adentrarse en la poesía? Son preguntas que aborda el filólogo y experto en historia de la traducción José Francisco Ruiz Casanova en su último ensayo titulado ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? Esas preguntas y muchas más, como la autoría de los textos generados con IA, los cambios que enfrenta la industria editorial o el futuro, en definitiva, de nuestra experiencia como lectores. Reflexionamos hoy sobre todo ello. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
José Francisco, me da la sensación de que la traducción es una de las profesiones más antiguas del ser humano. Profesión o necesidad, no sé si decir necesidad innata al ser humano, lo de comunicarse con los demás, aunque no hablen la misma lengua.
Sí, de hecho la traducción es una necesidad de contacto y como necesidad de contacto un primer factor de socialización de los seres humanos.
Más allá de lo que sería el inicio de la necesidad básica de traducir, quizá podríamos decir, no estoy segura, si el papel de los traductores no ha cambiado básicamente más allá del soporte en los últimos quizá 5 siglos hasta el principio del siglo XXI.
Sí, no ha cambiado. De hecho, sigue sin ser un elemento que tenga visos de que vaya a cambiar mucho, a pesar de los alarmismos recientes con la inteligencia artificial y demás. Simplemente cambian determinadas herramientas, determinados soportes o determinada forma de abordar el hecho de traducir. Pero la actividad humana en sí misma y per se, como actividad humana que es, no cambia.
De ese momento actual de la traducción, de las posibilidades que se abren o no a los traductores, de cómo va a cambiar o no su profesión, es de lo que queremos hablar hoy con José Francisco Ruiz Casanova, filólogo, profesor de Historia de la Traducción en la Universidad Pompeu Fabra y autor de un ensayo que nos ha llamado poderosamente la atención por la reflexión calmada y profunda que hace sobre el momento actual de la traducción con la irrupción de la inteligencia artificial. Un ensayo titulado ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? Un título muy sugerente. ¿Quiénes son las ovejas eléctricas de los traductores?
Yo pienso que son los fantasmas que a lo largo de toda la historia los traductores han sufrido y han soportado. Actualmente las ovejas eléctricas son todas esas imágenes de suplantación a través de software o de máquinas de traducción que creen o que el colectivo de la traducción cree que puede dejarles sin trabajo o sin sentido en su profesión. En otros momentos serán simplemente las opiniones de otros ante un trabajo que es un trabajo de exposición, el de traducir, y por tanto de exposición a la opinión de los demás.
Pero realmente la irrupción de la inteligencia artificial es un cambio más, no hay que tener miedo, pero sí que hablas de que realmente estamos en el prólogo de un nuevo mundo en la traducción y concretamente en la traducción literaria, que es donde te centras, el terreno en el que te centras.
Sí, me centro en el terreno de la traducción literaria porque realmente algunas de las cuestiones que yo abordo en el libro ya están más que asumidas en determinadas áreas de la traducción, sea traducción de tipo técnico, científica, farmacológica, médica, económica, etcétera. Los asistentes de traducción, las traducciones automáticas, la revisión, la edición de textos que traduce una máquina, todo esto está ya más que asumido por la propia profesión de los traductores. Es solamente en eso que en el libro yo en algún momento haciendo un pequeño chiste con Asterix llamo la aldea gala.
Irreductible aldea gala.
Sí, Son solamente esos irreductibles de la aldea gala de los traductores literarios, entre los que me cuento, porque yo he practicado y he traducido textos, los que creen que esto es un atentado, ¿no? Que es un atentado contra la profesión. Yo creo que es un síntoma de la actitud humana que tenemos ante las máquinas. Es decir, hemos sido capaces de aceptar que las máquinas nos acompañan, pero por primera vez pensamos que las máquinas nos pueden suplantar y no estamos aceptando que eso pueda ocurrir. Y con lo cual pues se crean esa especie de bandos, ¿no? De por un lado aquellos que son súper optimistas con el mundo mejor que nos viene dado con las máquinas y con que el trabajo venga facilitado por las máquinas, y el de los súper negativistas o negativos que creen que todo esto desemboca en el caos más absoluto para el ser humano.
Quizá esos miedos, esos radicalismos en las opiniones vienen dado quizá por el desconocimiento que hay de cómo funciona un traductor automático. Yo no sé si es muy ambicioso, José Francisco, pedirte que básicamente nos expliques cómo aprende un traductor automático.
Pues mira, hay como dos fases fundamentales. Los traductores automáticos que funcionaban como grandes recipientes de texto en forma de bases de datos, prácticamente como bases de datos, y que por tanto conocían aquello de lo que disponían y desconocían todo lo demás. Y luego los traductores automáticos y las inteligencias artificiales a partir del año 16, 17, 18, que empiezan a trabajar con modelos de lengua masiva o con redes neuronales. Es decir, que son máquinas a las que no interesa tanto la acumulación de textos como la utilización de repertorios técnicos con los que solucionar problemas lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no funcionan como un diccionario, sino que funcionan como un secuenciador de fragmentos lingüísticos que nosotros no reconoceríamos como unidades lingüísticas, es decir, que no son frases o no son palabras. Y mediante un programa de previsión o de predicción matemática, son capaces de construir a partir de un elemento cuál es el que le antecede o cuál es el que le sigue.
Es decir, ha habido un cambio sustancial de sistema que ha permitido el salto que ha dado la traducción automática en los últimos años hasta sistemas realmente ya muy perfectos.
Sí, es absoluto, el cambio es absoluto. Lo que ocurre es que, si me permites que te ponga una pequeña vía de una luz de esperanza.
Por favor.
hay un tema que no se está abordando cuando se habla de los traductores automáticos, fundamentalmente de los traductores, incluso los que puede utilizar cualquier usuario a diario, como Google Translate o como DeepL en su versión gratuita, que son programas que funcionan relativamente bien. El asunto, la luz que podríamos asomar aquí a todo este proceso es que la alimentación de todos estos elementos, que finalmente son puramente secuencias matemáticas, se realiza a partir de los textos digitalizados. Es decir, hay todo un mundo de textos escritos, impresos incluso, difundidos, libros, revistas, etcétera, nunca digitalizados y que nunca se van a digitalizar, que van a quedar fuera de ese mundo de conocimiento de la máquina.
¿Qué textos son esos?
Pues fundamentalmente yo creo que todo tipo de textos, es decir, por mucho que, por ejemplo, las grandes bibliotecas estén digitalizando todo su fondo antiguo, la producción textual es tan inabarcable que ni siquiera el mejor de los sueños cibernéticos puede puede aspirar a tener digitalizado todo, ¿no? Yo normalmente esto es algo que suelo ilustrar con la imagen de esa sociedad secreta del final de la novela de Fahrenheit 451, ¿no? De esos hombres que se convierten en libros porque es la única forma de memorizar y de recordar la existencia de textos que de otra manera se hubieran perdido porque los hubieran quemado, ¿no? Yo creo que la cuestión de los textos o de la traducción literaria desde la perspectiva de la alimentación de textos seguramente está más o menos resuelta o va a estar más o menos resuelta, aunque tiene determinadas cuestiones que son difíciles de resolver de momento. Por ejemplo, una es la de la propia conciencia de la cronología del texto. Que la máquina sepa cuándo se escribió ese texto y en qué momento de la historia de esa lengua se escribió ese texto. En segundo lugar, la autoría del texto. Es decir, yo en algún momento dije, una máquina no es consciente de que el texto es de Cervantes y bueno, pues alguien en este mundo de opinadores y haters puso en una red social, le he preguntado a ChatGPT de quién es en un lugar de La Mancha y me ha dicho Cervantes. Yo no estaba diciendo eso, claro. Estaba diciendo que la máquina no es consciente de que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es una marca estilística de Miguel de Cervantes, que tú puedes vincular a otros textos de Miguel de Cervantes y que es necesario conocer esos textos para poder traducir bien o entender bien ese texto. Es decir, la máquina acumula, pero la forma de leer de la máquina no es humana. Por tanto, esa es la única vía y la única ventaja que sigue teniendo el traductor humano, seguir reivindicando su condición de lector.
Reivindica su condición de lector como vía de esperanza en este cambio de paradigma en el que quizá lo que va a cambiar es una forma de trabajo. ¿Cómo tiene que enfrentar estas situaciones el traductor sin miedo?
Pues yo creo que el poner en valor la profesión de la traducción literaria parte fundamentalmente de poner en valor al traductor como lector, como intelectual que conoce un determinado ámbito, que es en concreto el ámbito literario o una literatura o un autor en concreto. Ese es el camino. Intentar reivindicar esta cuestión desde una perspectiva puramente profesional o prácticamente sindicalista no tiene ningún sentido, porque el traductor no deja de ser el último eslabón de una cadena de producción. Y al ser ese último eslabón de la cadena de producción, tiene que saber perfectamente o tiene que imaginar que el capital o el productor, en determinadas circunstancias, sí que puede realmente sustituir al traductor humano por una máquina. ¿Por qué? Pues porque el producto no merezca mucho la pena, vaya a un público general, sea un editor descuidado, sea un libro que sabe que va a tener 3 meses de vida, es decir, que no importe realmente si está mejor o peor traducido o mejor o peor escrito, porque se va a vender igual. El traductor tiene que reivindicarse desde la perspectiva de lector humano. Pero esa es solamente una de las cuestiones, ¿no? La otra cosa es el tema del copyright, el tema de los derechos de autor, el tema de cómo la industria editorial quiere abordar este asunto, que de momento sigue muy calladita, con qué están haciendo, qué están experimentando o qué creen que pueda pasar. Porque, claro, estamos hablando aquí de personas concretas físicas que pueden perder o ser sustituidos por una máquina en su trabajo, pero no estamos pensando en que editoriales enteras o grupos enteros editoriales pueden ser absorbidos o reabsorbidos por otros grupos mayores simplemente porque un software de traducción facilita que tú puedas editar un libro en Nueva York sin necesidad de tener un editor español.
Es que realmente más que el papel del traductor en sí, lo que va a cambiar es el modelo de la industria editorial, realmente.
Realmente, sí.
Ahí y con muchas incógnitas, porque realmente estamos hablando de poder, de un poder sobre una industria cultural potentísima que se puede concentrar en muy pocas manos.
Sí, lo que ocurre es que yo creo, y esta es una opinión, a ver, totalmente ajena al conocimiento profundo de lo que pueda estar manejándose, yo creo que para el momento en el que estamos en cuestión de investigación de la inteligencia artificial, de aplicaciones de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que a mí me parece que sigue siendo un prolegómeno a todo lo que va a venir, la industria cultural, la industria en concreto editorial, la producción de libros, es un ámbito muy pequeño económicamente, a nivel de economía mundial. Por tanto, hay otros ámbitos y hay otros espacios económicos que hay que cubrir, hay que copar y hay que dominar antes de que nos peleemos por quién se va a quedar con la última novela de John Grisham. Creo que ese es el tema, ¿no? Que no se está atendiendo demasiado porque en definitiva, aunque a todos nos preocupe mucho y amemos mucho la industria editorial del libro, es una industria muy pequeña.
Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío.
Un idioma sin fronteras.
De todo ello habla José Francisco Ruiz Casanova en este ensayo, Sueñan los traductores con ovejas eléctricas. Como decíamos, José Francisco es profesor de traducción en algún sentido. También tiene que cambiar la enseñanza, me imagino.
Sí, esa es la cuarta de las tesis del libro, ¿no? El libro habla de la parte profesional de los traductores, habla del copyright, habla de qué va a tener que hacer la industria cultural, y la cuarta pregunta, evidentemente, porque si hablamos de que la industria cultural o editorial está calladita, las universidades no es que estén calladas, pero son, yo trabajo en una universidad pública, entonces son unos paquidermos tan poco ágiles que mover administrativamente, políticamente, un programa de estudios, un plan de estudios, reorientar una carrera universitaria hacia la atención de la actualidad o de la realidad de la calle, es algo que cuesta muchísimo. Entonces, claro, muchas veces se habla de la desconexión entre la universidad y la sociedad, o entre la universidad y el mundo laboral, y claro, es cierto porque la universidad no es que sea un ser inmóvil, pero es un ser de paso muy lento. Y cuando no lo es, pues llega a situaciones que generan problemas mayores que el andar despacio. Por ejemplo, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, pues evidentemente todos los campus inmediatamente han lanzado una serie de indicaciones al profesorado, a las estructuras académicas, acerca de qué hacer con esto, porque claro, esto implica que los estudiantes pueden hacer sus trabajos con inteligencia artificial, que bla, 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 bla. Y que, por tanto, hay que crear unos medios de control para de qué manera detectamos que eso está hecho por el estudiante o no está hecho por el estudiante. Pero ya llegamos tarde porque eso ya está ocurriendo. Con lo cual, tomamos la vía contraria, que es decir, aplaudamos la IA y, por tanto, no penalicemos que los alumnos utilicen ChatGPT para sus trabajos universitarios. Quizá si empezáramos por donde debemos empezar, que es por la formación digital en todas y cada una de las universidades y en todas y cada uno de los estudios, podríamos llegar a la aplicación de ese mundo digital sobre los estudios concretos. Pero es algo que no se aborda de esa manera.
Quizá porque el profesorado va más atrasado que los propios alumnos.
Sí, pero tampoco creas tú que los alumnos... Mira, hay una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es que cuando Steve Jobs presentó el iPhone en 2007, presentó el teléfono, explicó todo, bueno, es un gran show ese vídeo, y al final del vídeo dijo que además la compañía Apple cambiaba su nombre, es decir, que pasaba de llamarse Apple Computers a Apple Inc., sin más. Yo eso no le di mucha importancia en su momento. Revisé ese vídeo para mi libro y para otras cosas y no le di mucha importancia hasta que me voy dando cuenta, y cada vez más, cada generación, cada... El problema de los profesores es que los alumnos siempre tienen la misma edad. Tú envejeces, pero ellos no. Y entonces te vas dando cuenta de que los alumnos que actualmente tengo en clase, o muchos de los que tengo, se manejan torpemente con el Word, por ejemplo, o son incapaces de justificar un texto, o no saben hacer unas columnas, porque incluso ese mundo del teclado y el ratón les está quedando atrás, porque no es táctil, porque no lo pueden hacer todo tocando con un dedo, con un solo dedo, además con el pulgar, ¿no? Que es algo como un hito de la evolución humana, ¿no? El uso del pulgar. Entonces, no sé yo si realmente el tema es solo la diferencia cronológica entre el profesorado y el alumnado, como el hecho de ser capaces de diseñar una estrategia conjunta por la que tanto profesorado como alumnado caminen, porque eso en definitiva es la definición de qué es una universidad.
Ya sean en los trabajos de los alumnos o ya sea en textos literarios o de otro tipo, subyace un tema, lo hemos apuntado, pero me gustaría profundizar un poco en él porque realmente a mí me desborda, que es el tema de la autoría. ¿Cómo se puede gestionar el copyright? ¿Cómo se gestiona la autoría? ¿De quién son esos textos?
Pues mira, sabes que últimamente New York Times ha denunciado a OpenAI por el tema de la autoría y por el tema de que estén alimentando ChatGPT con textos de New York Times. Las declaraciones últimas de OpenAI eran absolutamente espeluznantes. Decían algo así como, bueno, demostrad que vuestros textos están en nuestra máquina. ¿Por qué? Pues porque la segmentación de esos textos es tal que son irreconocibles como textos. Por tanto, es muy difícil demostrar que esos textos son el origen de esas secuencias matemáticas absolutamente aleatorias que utiliza ChatGPT. Pero mira, te diré más, por un asunto que tiene que ver, está relacionado con este libro y que es de alguna forma continuidad de este libro, yo me metí en ver qué estaba pasando con ChatGPT, cosa que no había hecho para este libro en absoluto. Y en un momento determinado de esa conversación, de una de las tres conversaciones que mantuve con la máquina, le pregunté por los derechos de autor, le pregunté por la autoría, ¿no?, de todo lo que se manejaba, ¿no? Bueno, lo primero que te suelta la máquina es su propio repositorio, ¿no?, su propia respuesta estandarizada de OpenAI respeta los derechos, bla 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 bla. Okay. Y cuando ya me dijo todo lo que respetaban, etcétera, le dije, bueno, vamos a ver, te lo voy a preguntar de otra manera. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿a quién pertenece? Y la máquina, sin inmutarse, me respondió, a OpenAI. Esta conversación pertenece a OpenAI. No te pertenece. Ahí lo tienes.
Pues ahí lo dejamos, aunque seguiremos hablando de este tema apasionante. José Francisco Ruiz, muchísimas gracias por apuntarnos. Bueno, solo una décima parte de los temas que abordas y sobre los que nos haces reflexionar en tu ensayo. Seguiremos hablando de ello necesariamente e intentando echar un poquito de luz y de esperanza, como dices, al tema de la traducción automática y, por supuesto, de la traducción literaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángela, por invitarme y por darme este tiempo contigo para charlar sobre estos temas.
Gracias.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Recordamos el título del ensayo de José Francisco Ruiz Casanova, filólogo y profesor de Historia de la Traducción en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se titula ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? La inteligencia artificial y la traducción literaria, y está publicado por la editorial Cátedra Más Media. Nos despedimos. Ya saben que pueden recuperar todos nuestros programas en la web. Tecleen en su buscador Un idioma sin fronteras, Radio Nacional, y podrán escucharnos cuando lo deseen. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, Puerto Martín en el control de sonido y Ángela Núñez con todo lo demás. Les deseamos que hablen muy bien.